Господин Круче, Свени на Австрийски грано за изности. На мене Патри се Фили ет Спириту Санте Амин. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí. Que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Una gran señal apareció en el cielo. Una mujer vestida de sol, la luna a sus pies, con una corona de 2 estrellas sobre la cabeza. La visión del Apocalipsis de San Juan, que pues tiene un sentido escatológico, pero también tiene un sentido espiritual. Y nosotros entendemos que Dios nos ha dado una gran señal que reúne el sol, la luna, las estrellas, como si nos dijera, mira esa gran señal, atienda esa gran señal. Te voy a dejar una inequívoca señal. Pues esa gran señal, como sabemos, es María. La gran señal que aparece en el cielo. Hoy es sábado, es día mariano, día, todos los días son marianos, el sábado es especialmente mariano. También por eso hoy no solo rezamos la salve o alguna otra antífona mariana, sino hacemos una pequeña mortificación extraordinaria. Tal como ella lo ha pedido en sus distintas apariciones, en Lourdes, en La Salette, en Fátima, en Medjugorje, hagan penitencia por los pecados, ¿no? Pues hacemos penitencia, oímos su recomendación. Y miramos a esa gran señal, miramos a María. Dios hace como los pedagogos, como los buenos pedagogos de la tierra que dicen: pues mira, te voy a explicar la teoría de lo que sea, de esta ciencia. ¿Entendiste? Pues más o menos. Bueno, para que entiendas mejor, te voy a poner un ejemplo. Y así nos dijo Dios, te voy a dar toda la teoría, pero para que entiendas bien, te voy a poner un ejemplo. Te voy a poner una criatura que cumple perfectamente el designio de Dios, que lleva a plenitud el proyecto que desde toda la eternidad ha pensado para la criatura humana. ¿Y cuál es el ejemplo de María? Pues el ejemplo de María es que está llena de Dios, llena de gracia, desde el primer momento de su concepción y ahora también ya con su cuerpo glorioso. Está llena de Dios, está encielada, metida totalmente en el cielo. Por eso mira a María. Repasemos hoy el ejemplo que nos ha puesto Dios para que otra vez entendamos lo que estamos haciendo aquí, porque puede ser que a veces seamos como tan malos alumnos de esta escuela que ni con los ejemplos acabemos de darnos cuenta y acudimos pues como solemos hacer a aquel que es nuestro patrono, natural y el guía para llevarnos a Dios, porque es el que recibió de Dios el Espíritu que nosotros tenemos que vivir. Y dice San José María: Madre de la ciencia es María, porque con ella se aprende la lección que más importa. O sea, es nuestra maestra, y se aprende de ella, Madre de la ciencia. Recordábamos aquella anécdota de, pues, de los años 60, creo que 68, cuando Pablo VI nombró a Santa Teresa la primera doctora de la Iglesia, y nuestro padre dijo: la primera doctora es María, porque nos enseña la lección que más importa. Madre de la ciencia es María. Con ella se aprende la lección que más importa, que nada vale la pena si no estamos junto al Señor. Que de nada sirven todas las maravillas de la tierra, todas las ambiciones colmadas, si en nuestro pecho no arde la llama de amor viva, la luz de la santa esperanza, que es un anticipo del amor interminable en nuestra definitiva patria. Primera lección, lección fundamental, la lección que más importa, la lección que nos da María: nada vale la pena si no estamos junto al Señor. De nada sirven todas las maravillas de la tierra, todas las ambiciones colmadas, si en nuestro pecho no arde la llama de amor viva, la luz de la santa esperanza, que es un anticipo del amor interminable en nuestra definitiva patria. Pues ayúdanos, Señora, hoy que queremos aprender tus lecciones. Las mamás enseñan a sus hijos, son las primeras educadoras. Nuestras mamás nos enseñaron, pues, desde las cosas más elementales, por ejemplo, que no debíamos, pues, como hacen los niños chiquitos, chuparnos todas las cosas que encuentran y llevarlas a la boca. Nos la quitaban para que no nos estuviéramos llenando la boca de cosas que nos podían hacer daño. O nos enseñaron a, pues, a dar nuestros primeros pasos, nos enseñaron a rezar. Pues hoy es el día de nuestra madre en la nueva vida, en la vida divina. Dice: ¿Qué me vas a enseñar hoy? Y me dice: mira, la primera lección es que nada vale la pena si no estamos junto al Señor. Primero, date cuenta de esto. No le des importancia más que las cosas de Dios. Nada vale la pena. La primera lección. Por lo tanto, tendré que decir: a ver, ¿a qué le estoy dando importancia en mi vida? Que no me lleve a Dios. Si me lleva a Dios, le voy a dar mucha importancia. Si no me lleva a Dios, no le voy a dar ninguna importancia. Es más, voy a tratar de quitarlo. A lo mejor hay cosas que definitivamente no me están llevando a Dios. Por ejemplo, cosas que me están haciendo perder el tiempo. Cosas que me dañan, me alejan, me confunden, me distraen. Quítate eso. Todo lo que no te lleve a Dios es un estorbo. Arráncalo, tíralo. Aprende esta lección. Es lección de vida eterna, es lección de dicha, es lección de cumplimiento del plan de Dios, es verdadera maestra, verdadera ciencia. Pues, ¿qué me podrás decir, Señor, en esta revisión de las cosas que debo quitar, externas, pues ataduras, quizá adicciones, hobbies, necedades, apegamientos, o interiores, resentimientos, críticas, juicios, inconformidades? Así que, ¿qué tonto soy? ¿Cómo pierdo el tiempo? ¿Cómo no aprendo la lección? La lección que me permite estar junto al Señor. Nada vale la pena si no estamos junto al Señor. De nada sirven todas las maravillas de la tierra, todas las ambiciones colmadas, si en nuestro pecho no arde la llama de amor viva. Entonces aquí podemos, pues, ver las cosas desde el punto de vista positivo. Es que se trata de que en mi pecho esté ardiendo la llama de amor viva. Qué bonito que nos enseña esto María. Y nos enseña a nosotros de manera especial porque somos gente que precisamente esto es lo que comunica. Qué fuerte. Es decir, oye, fíjate que tú eres una gente que estás llamada no a una especie de grados de calor más o menos superiores a lo normal. No, estás llamado a estar encendido con una llama de amor viva. Esta es tu vocación. Que no se te olvide. Que no tienes una vocación, pues podríamos decir como de lo ordinario, de la cura ordinaria de las almas. Creo que pues nos puede servir pensar, por ejemplo, el sentido que tiene la ordenación de miembros numerarios del Opus Dei o de miembros agregados del Opus Dei. ¿Para qué se ordenan los miembros numerarios y agregados del Opus Dei? Pues no se ordenan para las diócesis, no se ordenan para la cura ordinaria de almas, se ordenan para el Opus Dei, para la específica labor pastoral que consiste en que encendamos a la gente, que la gente del Opus Dei esté totalmente encendida, es decir, que verdaderamente sean muy santos, santos en serio, con todas sus letras, personas como transformadas por el amor de Dios. Entonces tendré otra vez que decir, a ver, a lo mejor no he aprendido esta lección, madre mía, estoy medio tibio. Pues no estás cumpliendo tu vocación, no estás haciendo lo que Dios quiere de ti. Ahí la vas llevando más o menos. Eres mediocrón, como, pues así, como que vas tirando, pues más o menos cumpliendo, y muy mal, o sea, estás incumpliendo el plan de Dios para ti. Porque tu manera de vivir es con la llama de amor viva, con el fuego, que es una llama de amor viva. Pues una llama viva. ¿Y qué hace una llama viva? Una llama que no está mortecina, sino viva. Pues una llama viva siempre está quemando, siempre está abrazando, siempre está como creciendo, como consumiendo, como si se comiera las cosas. Es decir, siempre está avanzando, está viva. Pues esa es mi manera de vivir. Esa es la lección. Nada vale la pena. De nada sirven todas las maravillas de la tierra si no está ardiendo en nuestro pecho la llama de amor viva. Pues por eso puede preguntarme cómo estoy, Señor, en mi ser remiso en las cosas que se refieren a ti, porque la primera señal de que yo estoy con llama de amor viva es que no tenga en ningún punto tibieza. A lo mejor descubro muchos puntos de tibieza. Por ejemplo, el primero de todos que puedo descubrir es hacer perezosamente y de mala gana las cosas que se refieren a ti. Perezosamente y de mala gana, pues mi oración, mi misa, mi rosario, mi lectura, mi visita, mis preces, mi ángelus, mi examen, mi presencia de Dios, mis normas de siempre, mi vida eucarística. Perezosamente, y si es que me están distrayendo otras cosas, es que me jalan más otras cosas. Es que me están confundiendo las cosas de la tierra o mis ambiciones. Entonces tendré que decir, hazte fuego. Si no te haces fuego, estás, pues, en otra cosa. No estás cumpliendo tu vocación. Tu vocación es de santidad, muy grande. Tienes que pegar el fuego, quemar, brasa encendida. Pues así es María, esa es la primera lección. Ella es toda fuego, toda llena de Dios. Por eso a veces se ha puesto la comparación de María con esa mariposa mitológica que se llama la Pirausta, que es pues un invento de alguien que estaba viendo una hoguera y entonces le parecía que allá dentro del fuego, que en las llamas de la hoguera, revoloteaba una mariposa. Pues efectivamente, cuando uno ve fijamente la hoguera, ve las llamas amarillas y azules y verdes y anaranjadas, como que parece que hay algo vivo, y la visión puede decir, oye, hay un animal ahí, una mariposa, está moviéndose una mariposa. Pues inventaron entonces la pirausta, es decir, es que esa mariposa, ese animal, solamente puede vivir en el fuego. Si sale del fuego, desaparece. Solamente está en el fuego. Entonces le asoció a María el nombre de la pirausta, de ese animal mitológico, porque está todo a fuego. Solamente vive en el fuego, vive en el encendimiento del amor. Entonces vive, pues, en la plenitud del plan de Dios. Y él me dice: oye, aprende esta lección. Fíjate que si no te enciendes, ¿sabes qué te va a pasar? Pues vas a pasártela mal en la tierra, y después vas a tener que pasar un rato, a lo mejor larguito, en el purgatorio, para que te enciendas. Porque nada que no esté en el fuego, plenamente encendido, entra en el cielo. Y tú puedes adelantar el cielo cuando estás llena de fuego, cuando estás absolutamente enamorada, cuando pues estás metidísima en Dios. Metidísima, no así medio metida, o a veces, o pues como, no sé, como un pie adentro y uno afuera. Pues primera lección, una gran señal aparece en el cielo, aquella que está llena de Cristo, llena de sol, vestida de sol. Por eso pues es tan bonito ver como en la Virgen de Guadalupe está vestida de sol, está llena de rayos, porque el sol, que es Cristo, está en María, y está en ti porque comulgas y porque estás en gracia, y porque pues tu vida es Él, y porque le diste todo tu corazón, y porque te pidió que no compartieras tu corazón con ningún amor humano. Y entonces te vas llenando de Él y eres la más feliz, y estás bebiendo siempre de esa fuente, de ese corazón, y te estás llenando de Dios, y entonces estás siendo de María. Está dándote su lección, en tu pecho arde la llama de amor viva, la luz de la santa esperanza, que es anticipo del amor interminable en nuestra definitiva patria. Pues no des importancia más que las cosas de Dios. Todo lo que no te lleva a Dios es un estorbo. Le decían a veces a nuestro padre, pues, que aprovechaba todas las oportunidades para recordarnos esta verdad. Le decían: padre, ¿qué le pasa? Y decía: no me pasa nada, solamente pasa Dios. Va pasando Dios. Pues una gran señal. Quizá por eso también quiso: conságrate a María. Cada 15 de agosto, conságrate a María, pues para que te siga enseñando la lección que más importa, para que no te confundas. Te consagramos cuanto somos y tenemos, para ti nuestras almas y nuestros cuerpos. Tuyos somos nosotros y nuestros apostolados. ¿Cómo podemos hacer más vida esta consagración? Pues ser más mariano. Pues sabemos que en la historia de la Iglesia, en esos carismas que va repartiendo Dios a lo largo de los siglos, hay pues un momento en que aparece un santo que se llama San Luis María Griñón de Montfort, que es precisamente como el gran promotor, difusor de la consagración mariana, de la consagración a María. De invitar a que pues los cristianos se consagran a María. Y dice que hay tres pasos para pertenecer a María. Si eres de María, si te estás llenando de Dios, como ella, en esta lección fundamental que te da. El primer paso, dice, es renuncia a tu propio espíritu. Claro, si yo soy de mí, no puedo ser de otro. Por tanto, renuncia a tu propio espíritu, niégate. Las cosas que a veces se te hacen demasiado tuyas son peligrosas. Tu forma de ser poco flexible, o, no sé, anclada en su necedad. Bueno, renuncia. Renuncia a lo mejor a decir, pues no sé, me choca esta persona, pues renuncia a tu yo, quiérela. no soy capaz de esta mortificación, pues renuncia a tu yo, vas a ver que si sí eres capaz. Tengo pues ganas de que me concedan esto y me den este permiso, pues renuncia a ese permiso. Renuncia a tu propio espíritu. Y después dice, entrégate al espíritu de María. Pues ¿cómo es ella? Muéveme tú. Dime cómo reaccionarías tú. Voy a confrontar todo lo que pasa en mi vida con tu forma de ser. Todo, todo. Te voy a preguntar si te gusta para que me reconozcas como hijo. Todo. Incluso a lo mejor a veces así, oye, ¿te gusta esta prenda de ropa que tengo? Y va a decir, pues, no, porque es poco modesta. O no, porque te lleva a la vanidad. Ah, ¿entonces no quieres que la use? No, es el espíritu de María. Es una prenda de ropa demasiado estrambótica. No la usaría yo. Bueno, pues el espíritu de María. ¿Cómo se portaría en la vida de familia? ¿Cómo trataría a las demás? ¿Cómo comería? ¿Cómo tendría pues el espíritu dispuesto, por ejemplo, para no dejarse atrapar por las cosas pues que van saliendo, como los aparatos tecnológicos? ¿Cuál sería su espíritu ante esas novedades, entre comillas? ¿Cómo pues recibiría las cosas llena de Dios? Porque si no tengo el espíritu de María, pues no soy agradable a Dios. La señal que aparece en el cielo está pisando la serpiente infernal. Es decir, no hay ningún consorcio entre María y cualquier cosa pecaminosa o negativa o remisa. Entrégate al espíritu de María. ¿Cómo comulgaría? ¿Cómo estaría en misa? ¿Cómo adoraría la Eucaristía? Pues es tu espejo. Eres del tipo de María, mujeres del tipo de María. Por eso dicen que pues que si el Espíritu Santo encuentra un alma como la de María, pues se encarna el Verbo. O sea, se realiza el prodigio otra vez de que Cristo invada esa alma, la encienda. Pues renuncia a tu propio espíritu, entrégate al Espíritu de María, y luego dice Montfort, y renueva muchas veces tu ofrecimiento y unión. ¿Verdad? Pues qué sencillo. O sea, vacíate, no eres tú la que tienes que ir avanzando. Recibe el Espíritu de María, entrégate al Espíritu de María, confronta tu espíritu con el de ella y haz muchas veces la renovación de tu ofrecimiento. Lo podemos hacer, por ejemplo, con la oración de Oh Señora Mía, Oh Madre Mía, que es una oración de consagración. Te consagro en este día y para siempre mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón. La podemos hacer en el ofrecimiento de obra. Pues la podemos hacer cada vez que tengamos como una duda de decir, pues, ¿cómo reaccionaría? Humildad, sencillez, apertura a todos, cariño, entrañas maternales, predilección por los más pobres, predilección por los más enfermos, predilección por los más miserables, por los más débiles, dolor por los pecadores. O sea, por eso nuestro Padre, en una fórmula sintética muy bonita, decía, sé de María y serás nuestro, sé de María y serás Opus Dei, sé de María y pues se hará en ti la obra. El Papa Pablo VI llamaba a María Mujer Nueva, le daba el título de Mujer Nueva. ¿Qué quiere decir Mujer Nueva? Quiere decir la mujer que ya está plenamente en la realidad nueva, en la realidad de los cielos nuevos y de la tierra nueva, aquella que es en el presente futuro. Y dice, de ahí que en María encuentra en todas las mujeres lo más sustantivo de su esencia, en la mujer nueva. Pero ¿cómo te proyectas en la eternidad? ¿Qué vas a hacer en la eternidad? ¿Cómo vas a ser en la eternidad? Pues más serás mientras más de María haya sido. Es el más sustantivo de lo femenino. El encanto, la ternura, la pureza, la fecundidad. Importa mucho que la mujer no se resista al suave influjo de María. Se desconocería a sí misma, se esfumaría su esencia, perdería su misterio. Si cada mujer puede mirarse en la Virgen como en un espejo de su dignidad y de su vocación, cada cristiano tendría que ser capaz de reconocer en el rostro de una niña, de una joven, de una madre, de una anciana, algo del misterio mismo de aquella que es la mujer nueva. Podríamos entonces los cristianos decirle a María: todas las mujeres te me recuerdan, en cada una veo un destello de tu pureza y un reflejo de tu bondad. En María se da lo más esencial del alma femenina. Mirándola mucho, ellas se llenarían de luz, aprenderían a ser niñas, a ser vírgenes, a ser enamoradas, a ser amigas, a ser madres, a ser viudas. Y nosotros, los que las vemos, pediríamos a Dios que proteja, que cuide, que custodie a esa joven, a esa niña, a esa madre, a esa anciana, que nos la ha recordado con el encanto de su luz mariana. Porque jamás nos acostumbraremos a ver a la mujer que se ha perdido a sí misma, a la que desconoce su rumbo, a la que ha sido manipulada y se ha convertido o la han convertido en alguien irreconocible, irreconciliable con la imagen de María. Pediremos perdón por esa monstruosa deformidad que tanto ofende y hace sufrir al corazón de Jesús y al de su madre. Pues qué pena decir, es que, como decía nuestro padre, cuando se quiere pervertir a una nación, pues se pervierte a la mujer. Ya no es conciliable la imagen de esa mujer con la imagen de María. Una monstruosa deformidad. Pero no te apartes del toque mariano. Siempre ten el toque mariano. Si en algo dice esto, no es toque mariano. Tengo como esa especial sensibilidad para decir, lo rechazo absolutamente. Esto es horrible. Me están separando del proyecto de Dios. Me están alejando del designio de ser yo también una mujer nueva en la novedad de la eternidad. Porque esta es la señal, esta es la gran señal que apareció en el cielo. La nueva creación realizada en una mujer. Por eso Dios, pues como que no se ha medido con María, como sabemos, por encima de toda la realidad creada, incluida la angélica. Una gran señal, y aquel que nos transmite el espíritu que debemos vivir nos dice: aprende la primera lección, la lección fundamental que te da. Aprende esta lección. No importa nada si en tu pecho no arde la llama de amor viva. Si no estás así, no rebajes el proyecto de Dios. Si no estás en el Opus Dei, encendida la llama de amor viva, pues no estás cumpliendo tu vocación, el proyecto de Dios. Y por eso decimos, pues que el amor a María sea el soplo que encienda en lumbre viva las llamas de virtudes que están ocultas en el rescoldo de mi tibieza. Pues se lo pedimos hoy, que queremos aprender sus lecciones, hoy que es sábado, hoy que queremos hacer más penitencia, hoy que queremos verla más, hoy que queremos ser como buenos alumnos, no como esos niños que, a pesar de que sus mamás les dicen 20,000 veces las cosas, siguen necios, haciendo lo mismo. Y así les va bastante mal. Acaban a base de golpes dándose cuenta que al final su mamá tenía razón. Pues que esa sea también nuestra manera de vivir una vida mariana. Que no perdamos de vista, ¿sí? ¿Por qué nos dice Dios en este capítulo 12 del Apocalipsis? Te voy a dar una gran señal. Y te la voy a dar vestida de sol, la luna a sus pies, todas las estrellas. Bueno, pues porque está todo en ella. Siempre atiéndela y tendrá la respuesta. Ahí está como la síntesis de mi proyecto, el ejemplo que te he dado para que vivas tu vida sin confundir. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.